Avalon. Vigésimo primer Festival de Málaga, Biznaga de Plata, Premio Especial del Jurado. Buena Vida Producciones. Perdidos GC.
Dos viejas fotografías a color impresas en papel muestran respectivamente a una niña y un niño.
Lucía Jiménez, Fernando Ramallo.
Ella viste una blusa blanca de manga corta. Tiene el pelo largo y castaño y los ojos marrones.
Fotografía Julio César Tortuero.
El niño tiene el pelo corto y rubio.
Escrita y dirigida por David Trueba. Casi 40.
La fotografía de la niña está recortada y colocada sobre la del niño mostrando juntos a ambos. La imagen funde a negro. De día, el cielo está nublado sobre un barrio residencial. En la calle, un hombre rubio de unos 40 años está apoyado en una furgoneta gris. Tiene el dedo corazón de la mano izquierda extendido e inmovilizado con una férula. Levanta la otra mano hacia una mujer que se acerca con un trolley y una guitarra enfundada a la espalda. En una ventanilla de la furgoneta está rotulado: Productos Naturales Jenny.
¿Productos naturales? Ahora entiendo por qué no querías aparcar enfrente de casa.
Es castaña y ronda los 40 años.
¿Quién es Jenny?
Él niega sonriente y va hacia la parte trasera de la furgoneta.
¿Y la mano?
Me lo hice ayer, me caí.
¿Y puedes conducir?
Sí, suelto el volante para cambiar de marcha, sí.
Abre las puertas del maletero. Dentro hay cajas rotuladas como la ventanilla. Ella deja la guitarra sobre la bandeja trasera y mete el trolley bajo ella.
Tráela, ya lo llevo yo.
Él le da las llaves y cierra las puertas. Monta junto a ella. Tira del cinturón de seguridad con la mano derecha y lo sujeta con la izquierda.
¿Puedes?
Sí.
Se lo pone.
Ya está.
Se van. Circulan por autovía. Él mira su smartphone.
Tienes que tomar la salida 46 hacia EX208 en dirección Plasencia-Trujillo. Y en la rotonda tomas la tercera
salida. Luego ya me dices más, ¿no?
Él asiente. Pasan junto a un cartel que anuncia la salida a Santa Cruz de Retamar. Ella coge un pequeño cactus que hay sobre el salpicadero. Lo deja.
¿Y el cactus?
¿Sabes el tiempo que pasó en esta furgoneta?
Mira pensativo al frente. Tiene barba corta.
Me dan pena los mapas.
¿Qué?
Que me dan pena los mapas.
¿Que te dan pena los mapas?
Ya nadie usa mapas.
¿Te vas a poner melancólico nada más empezar? Me prometiste que me ibas a tratar como una reina. Y aquí estoy, conduciendo, y tú ahí tirado. Me juraste que no te ibas a poner en plan nostalgia del pasado. Y ya me empiezas diciendo que te dan pena los mapas. Menudo viaje me espera.
Cerca de una gasolinera, ella espera apoyada en la furgoneta. Llega el rubio.
El baño de las chicas también estaba asqueroso.
No me he fijado.
Él le pasa una botella de agua.
¿Sigues poniéndote en cuclillas sobre la taza? Me acuerdo que siempre te ponías en cuclillas sobre la taza, a lo pajarito.
Ya no soy tan ágil.
También frecuentas mejores sitios.
Eso también.
El de los hombres estaba repugnante. Te quedabas ahí pegado al suelo. ¡Bah!
Sonríe.
Los chicos sois así.
Vais dejando todo perdido. Es como un recado que os dejáis unos a otros.
Comen en una terraza.
Siempre hay uno que es el primero. Y el primero es el que se encuentra los baños limpios, impolutos. Y ese que lo llena de pis y de mierda. Y luego el resto le siguen. Siempre hay uno que es el que marca el listón. Bueno, yo cuando me emborrachaba en los bares por ahí lo dejaba todo perdido. Mi mamá siempre fuera de la taza. Como si me vengase de alguien. Gracias.
Ella le corta la comida.
Hasta que un día, hablando con la madre de mi novia, la de Burdeos, Me dijo que ella se dedicaba a limpiar váteres en las estaciones. Y ahora siempre que voy a un váter me acuerdo de ella.
¿Te acuerdas de tu novia en cada váter?
No, de su madre. Y de la gente que los tiene que limpiar. Ayuda a humanizar un poco la cosa, ¿sabes? Ponerle cara al váter.
La cara de tu suegra en la taza del váter. No sé si me gusta.
Pues era una mujer increíble.
Era africana, ¿no?
De Gambia. Se enfadó muchísimo cuando decidí volverme aquí, porque nos íbamos a dejar de ver. Esa gente muy orgullosa y muy chapada a la antigua.
Espero que no temes por la taza para vengarte de ella. ¿Cuánto tiempo estuvisteis?
3 años.
¿Tienes una foto?
Sí. A ver que la busque, espera.
Manipula su móvil.
Qué bueno está el jamón, ¿eh?
Él le da el móvil. En la pantalla hay una foto de una joven negra que sonríe a cámara.
Aquí está, mira.
Qué guapa. No te imagino con ella.
¿Por?
No sé, sois muy diferentes. ¿No?
No sé, era extraño.
Cuando vives en el extranjero, al final solo te relacionas con los de fuera.
Es como si fueses un emigrante más.
¿Cuánto tiempo estuviste en Francia?
5 años.
Y es con la que más tiempo has estado, ¿no?
Él asiente.
¿Y te dabas clases?
Sí, bueno, daba clases de español, que es como no dar clase de nada. Era mi alumna.
Voy.
Buenas tardes. ¿Y qué pasó?
No sé. Era algo muy extraño. Cuando volvíamos aquí, era como si fuese todo artificial.
Como si yo hubiese imaginado algo postizo con ella para sobrevivir en Burdeos.
Pensé en quedarme a vivir en Francia, pero la idea de envejecer allí me horrorizaba. Ella sufrió mucho. Porque, bueno, ella era una mujer muy tradicional, ¿sabes? Y quería tener hijos y casarse y... Yo la habría hecho feliz, pero de repente... No pasó nada, pero un día, así, sin más, pues.
Él come.
Bueno, que un día la dejaste, ¿no?
Él asiente, ella come.
Todos hacemos daño a alguien, alguna vez.
Agarra pensativa una copa de cerveza, él asiente. De noche. Se acercan a una librería por una estrecha calle de suelo empedrado. Ella lleva la guitarra enfundada a la espalda.
Pasa.
Dentro, ella está sentada con una Gibson acústica en las manos.
Quiero cantaros una canción que compuse para mi primer disco, con mi primer grupo que tuve. Es una canción bastante ingenua y seguramente infantil, pero yo le tengo un cariño arqueológico. Es como volver a tener 19 años cada vez que la canto, por eso me gusta cantarla. ¿Y a quién no le gusta tener de nuevo por un ratito 19 años, verdad? Espero que os guste. Y sin darme cuenta estuve pensando en ti, desde que te fuiste siempre así. Lo que yo creía una idea genial, ahora se ha convertido en trampa mortal. En mi casa ha comenzado una revolución. Los objetos me atacan a traición. Y en la radio las canciones solo son de amor, para recordarme mi estúpido error. Escucha bien lo que voy a decir. Quiero que vuelvas a vivir junto a ti. Así la vida no tiene color. Probablemente esto sea amor.
Cuando estoy tranquila enciendo el televisor, desde allí me increpa un locutor. Dice que soy tonta y que no tengo perdón, que si tú no regresas no hay programación. Los cuchillos del pescado me tiran a dar y el jabón no me quiere lavar. Y las puertas se han negado a dejarme entrar. Las paredes me odian por dejarte marchar. Escucha bien lo que voy a decir. Quiero que vuelvas a vivir junto a ti. Así la vida no tiene color. Probablemente esto sea amor. Los sillones cuando ven que me voy a sentar se marchan zumbando a otro lugar. Y aquel cuadro del pasillo me insulta al pasar. Todos en pie de guerra por dejarte marchar. Escucha bien lo que voy a decir. Quiero que vuelvas a vivir junto a ti. Así la vida no tiene color. Probablemente esto sea amor. Probablemente esto sea amor.
Camina con el rubio por una plaza.
Ya, pero que no me esperaba tocar en una librería.
Es otro ambiente.
Bueno, otro ambiente más cutre, sin amplificación, sin luces, yo qué sé. Pensaba que habías montado una gira en plan revival.
Lo bueno, este sitio es que pertenece a una iniciativa de fomento de la cultura y el ministerio les da algo de dinero. Nos cubren el viaje y el hotel. 350 euros por cada actuación, no está nada mal, ¿no?
Pero es tocar de otra manera.
Bueno, ¿y qué prefieres? ¿Los bares? ¿No te aburres de tanto borracho? Además, así terminamos a las 9:30, prontito, y podemos cenar tranquilos.
Al enterarme de que existían estas actuaciones, inmediatamente pensé en llamarte.
En una terraza.
Cuando me llamaste me imaginaba que querías ser mi manager. Pensé, joder, pobre chaval, qué mal tiene que estar para querer dedicarse a esto.
Tengo un trabajo.
Cosmética ecológica.
Mira, los locales no te pagan. Vas a taquilla y no te promocionan. ¿Quién va a ir a verte?
Camina cerca de ella.
Nadie. Eso seguro.
Además, pensé que a lo mejor te apetecía salir, ir a cantar por ahí, hacer un viaje conmigo.
Y aquí estoy. ¿Te han pagado?
No, pero eso tarda. Porque primero hay que presentar la factura, luego tienen que validarla. Pero me fío mucho más de esa gente que de la gente de los locales.
Hablas como si fueras un experto.
Es que tú misma me contaste tus experiencias cuando empezaste en el grupo. ¿No fue tu novio que estuvo a punto de pegarse con unos tíos que no te querían pagar o algo así?
No, le pegaron a él y no nos pagaron.
Bueno, pero luego el grupo supongo que iría subiendo y ganarías mucha pasta, ¿no?
Sí, fue bien. Sobre todo con el segundo disco.
El de Todo me recuerda a ti. Esa canción fue un bombazo. Bueno, un melocotonazo, como diría el de Radio 3.
Eran otros tiempos.
Yo la oía mucho.
Ella sonríe.
¿Para mortificarte?
No, es que era muy buena. ¿La hiciste tú o la hizo él?
Pues no sé, los dos componíamos juntos. Uno hacía el estribillo, el otro la estrofa. Pues, juntos, no sé.
A mí me gustaba más tu etapa posterior, cuando cantabas tú sola. Pero lo fuiste abandonando.
La industria se hundió. Sobre todo para los que estábamos en un término medio. Dejó de haber un mínimo de condiciones y... Bueno, me quedé sin discográfica. No me echaron. Desapareció. Pero me dio mucha pereza buscar otra.
A él le ha ido más o menos bien, ¿no?
Era más ambicioso. Yo nunca he tenido esa cosa de querer triunfar. Ese colmillo no lo tengo.
¿Qué diría ahora si te hubiese visto en la librería?
Se descojonaría de mí y de ti, de los dos.
Toma una copa.
Cuando iba a vuestros conciertos me sentía raro. Por eso dejé de ir. Sí, no sé, tú hacías vida de famosa. Siempre pensé que vuestro éxito era nuestro distanciamiento. Y yo aparecí en tu camerino como un primo del pueblo que se presenta a verte.
Pero estás loco, vida de famosa, ¿pero eso qué es? ¿Qué es exactamente vida de famosa?
Dejar de ver a la gente del pasado. Dejarla marchar.
Tengo muchos amigos de antes. Muchos. Bueno, es que mis amigas son las del colegio.
No sé. Pues a lo mejor es más cosa mía. ¿Cuánto hacía que no cantabas?
¿En público?
Él asiente.
Pues mira, el último disco lo hice hace 6 años. Bueno, he cantado en cosas de amigos, en homenajes.
¿Y por qué lo dejaste?
Cuando tienes hijos, hacer una gira es incompatible. No sé, esta industria es muy exigente. Estoy bien como estoy.
¿Y por qué me dijiste que sí a mí?
Ella queda pensativa.
Pues no lo sé. Nah. Porque me pareció guay pasar unos días contigo y, yo qué sé, salir de casa, dejar a los niños. ¿Me pareció guay?
Guay. ¿Sigues utilizando esa expresión adolescente? Guay.
Sí. Joder, pareces mi hija. Siempre está igual, mamá, no digas guay. Los hijos son súper castradores. ¿Sabes qué me dice cómo me tengo que vestir? ¿Te vas a vestir así? Es muy divertida. Me recuerda a mi madre.
Oye, ¿qué es de tu madre?
Pues está bien. Joder. A veces me da miedo convertirme en mi madre.
Ah, pero tú no tienes nada que ver con tu madre. Bueno, a ver, físicamente sí.
Bueno, eso hay que verlo. Nos ayuda mucho con los niños, eso sí. ¿No te he enseñado fotos? Ven, que yo soy muy de enseñar fotos. A lo mejor a ti te horroriza. Mira.
Manipula su iPhone de carcasa dorada. Él mira sonriente la pantalla.
Mira, este es el mayor. La pequeña.
En una habitación de hotel, el rubio pulsa los botones de un mando a distancia tumbado en la cama. Apunta hacia un televisor apagado que hay sobre un mueble. Agita el mando. Abre el compartimento de las pilas. Está vacío. Gesticula contrariado y deja el mando. De día, el cielo está despejado sobre la catedral de Plasencia. En un cuarto de baño, el rubio coge unos frasquitos de jabón que hay sobre un soporte. Los observa. Son de plástico transparente y tienen un tapón esférico rojo. Uno contiene un gel azul y los otros naranja. Inclina el frasquito de gel azul. El contenido se desplaza lentamente. Deja los frasquitos y se mira fijamente en el espejo.
¿Ha pensado en una línea de cosméticos ecológicos para su hotel?
La mujer despierta en una cama. Mueve la cabeza lentamente con los ojos cerrados. Echa mano al teléfono que está sobre una mesilla.
Sí. ¿Ya? Vale, vale, bajo. Sí.
Cuelga. Permanece tumbada boca arriba. Se incorpora. Se frota los ojos y se sienta en el borde de la cama. El rubio camina por la ciudad. Viste una camisa de cuadros abierta sobre una camiseta blanca. Lleva pantalones oscuros y zapatillas también oscuras de deporte. Sube por la avenida Calvo Sotelo en sentido contrario a la catedral. Lleva un periódico bajo el brazo. Entra en el hotel Alfonso VIII y pasa a una terraza.
Ah, estás aquí.
Se sienta con la mujer.
¿Madrugas?
Duermo poco.
¿Compras periódicos aún?
A veces. He visto un kiosco y me ha parecido bonito.
¿Y qué ha pasado en el mundo?
Pues de todo.
Ojea el diario.
Elecciones, corrupción, asesinatos, premios, un poco... Mira, al menos 19 muertos por una doble explosión en un concierto en Manchester. Turquía inicia el macrojuicio contra los presuntos golpistas.
Ella toma una infusión.
Un bombero acusado de maltrato cambia de sexo durante el proceso judicial. El procedimiento penal podría quedar sin efecto al tratarse de la acusación de una mujer contra otra. Claro, no es lo mismo la violencia de un hombre contra una mujer que de una mujer contra otra mujer.
¿Qué lío?
Retirada la tutela a la mujer de 64 años que tuvo mellizos. Y aquí hay una crítica a tu actuación de ayer. Te la leo. Escindida la humanidad entre quienes aborrecen a Lucía y aquellos dispuestos a jalearle la menor fruslería, el concierto de anoche adquiría rango de plebiscito con su llenazo anticipadísimo que rompe un silencio de 7 años. Hay que acreditar un alto grado de militancia para encariñarse en directo de su tono mustio y anodino. Empezó cantando de manera torpe, amohermada y casi inaudible, no sabemos si decir que por fortuna. El tono general de la primera hora fue monocorde hasta el hastío, de una reiteración tozuda en tonalidades, ambientes y soniquetes. Dispone Lucía de repertorio y feligresía sobrados para seguir la andadura, pero el interés a día de hoy es solo relativo.
Cierra el diario.
¿De quién han escrito eso?
De los planetas.
Joder, cómo se pasan.
Circulan por carretera. Lucía conduce.
¿Sabías que la gente roba las pilas de mando a distancia de la tele?
¿Qué?
En el hotel.
Claro. La gente roba de todo. Un día, cenando en el restaurante de un amigo, había alguien de la industria, alguien de la música, quejándose del pirateo. Pues nuestro amigo nos contó que cuando abrió el restaurante puso unos ceniceros de acero muy chulos. Tenía 150. A los 2 meses le quedaban 10. La gente roba los cubiertos. Bueno, un día entró en la cocina y metió en una bolsa un platito y una taza y se lo dio a una señora que había estado allí comiendo con su marido. La había visto meterse una taza en el bolso. Y a la salida se acercó y le dijo: tome, señora, para que tenga el juego completo.
Por el móvil.
Pero bueno, a ver si esta niña va a ser una... ¡Guau! ¿Y estaban contentos?
Camina por un prado a pocos metros de la furgoneta.
¡Qué guay!
El rubio la observa desde el vehículo.
No me jorobes, pues ponle el producto ese que los mate. Pero tiene muchos, ¿se las has visto tú?
El rubio tiene la ventanilla bajada.
Ya. No, por favor. Bueno, pues que os echo mucho de menos, que me lo estoy pasando bien. Buah, no, bien, estaba... Le voy a preguntar si tiene algo para los piojos. Es que lleva una... Trabaja en una empresa de productos naturales. Buah, no lo sé. Sí, le voy a preguntar, a lo mejor tiene algo. No, hombre, no, pero algo tendrá.
Circulan.
Antes de irme a Francia trabajé en una red de enseñanzas de nuevas tecnologías para gente mayor. Vamos, les enseñaba internet a señoras mayores. Les enseñaba a mandar un mail o abrirse un blog. En un barrio muy humilde de Madrid, en Canillejas. Y las señoras me traían de todo. Me traían mucha comida. Me traían bizcochos, torrijas. Y todo ahí metidito en un tupper. Creo que es el trabajo en el que más he disfrutado en mi vida.
Las señoras mayores son lo más.
A veces miraban pornografía en internet. Se partían de risa. Les parecía todo montaje. ¿Pero cómo pueden disfrutar con cosas así?, me decían.
¿Pero qué les ponías?
Nada, ellas solas. Lo descubrían ellas solitas como si fuesen niñas.
¿Y no había hombres?
Sí, algunos, pero muy pocos. A los hombres no les gusta que nadie les enseñe nada. Se creen que lo pueden aprender todo ellos solos. Por eso son tan poco interesantes los hombres, así en general.
Mira, nunca lo había pensado.
cerró. La oficina esa cerró. La pagaba el ayuntamiento y había un intermediario que se llevaba el dinero, que falsificaba la ficha de los estudiantes. Yo lo sabía, pero no dije nada. Ni siquiera le denuncié. Tenía miedo de perder mi trabajo y mira, al final cerró igualmente y me fui a la calle. Y ahí es cuando pensé en marcharme de España. No sé, y probar otra cosa distinta.
Pues en Japón nos roban. Estuve una vez en un viaje con mi marido, un viaje largo. Y nos roban. Si alguien se encuentra un móvil en un tren, pero un móvil bueno, lo deja ahí en el asiento para que lo encuentre el que lo ha perdido. Es increíble.
Yo nunca he estado en Japón.
Yo estuve esa vez, un mes, y me encantó.
¿Y la gente es feliz allí?
No lo sé.
Yo creo que somos más felices aquí.
Porque robamos.
No, bueno. No sé, es por un conjunto de cosas muy variadas. Pues. Esa es la putada. Mira, España es preciosa en primavera.
Mira en una dehesa que se extiende junto a la carretera. Lucía actúa en una librería.
Qué fugaz la juventud, imposible de parar. ¿Cómo se escapó de entre tus dedos? Tanto tiempo de lucha, morir y resucitar. Creo que nada es de verdad, y si me despierto siento miedo. Miedo a reconocer que no me porto bien. Miedo a vivir, miedo a sufrir, miedo a perder. Miedo a subir al cielo de tu mano. Miedo a no verte más, miedo a la realidad. Miedo a vivir bajo las luces de la oscuridad. Miedo a que no contestes si te llamo. Miedo a pensar que tú mañana sentirás miedo. Fue difícil superar el cañón del que dirán, arrastrando el calcio de tus huesos. Hay mentiras piadosas, ¿qué más da? La sangre no siente nada en realidad. Me recuesto a descansar, y si me despierto siento miedo. Miedo a reconocer que no me porto bien. Miedo a vivir, miedo a sentir, miedo a perder. Miedo a subir al cielo de tu mano. Miedo a no verte más, miedo a la realidad. Miedo a vivir bajo las luces de la oscuridad. Miedo a que no contestes si te llamo. Miedo a pensar que tú mañana sentirás. Y asustado, hoy me siento aquí a tu lado. Y grito fuerte para no pensar. Pero resulta tan difícil encajar el pasado que me empuja de costado y me hace tan difícil caminar, que me resulta imposible escapar del miedo a reconocer que no me porto bien. Miedo a vivir, miedo a sentir, miedo a perder, miedo a subir al cielo de tu mano. Miedo a no verte más, miedo a la realidad. Miedo a vivir bajo las luces de la oscuridad. Miedo a que no contestes si te llamo. Miedo a pensar que tú mañana sentirás miedo.
Sale con el rubio de la librería. Se alejan cruzando una plaza. Ella lleva la guitarra enfundada a la espalda. De noche, en un restaurante, están sentados a una mesa.
¿Tienes ganas de volver a casa?
Un poco, sí. Los echo de menos. No te he preguntado ni dónde vives.
Alquilé un piso chiquitito a un amigo de la calle Pez.
Dibuja en una servilleta.
Mira. Así podía ser tu siguiente CD. En la portada va a ir tu cara, o a una foto o un dibujo. Más bonito que esto. Luego se abre y aquí irían los títulos de las canciones. Aquí el CD. Y en la contraportada, los créditos.
Lucía sonríe.
Tienes que volver a grabar.
Ella queda pensativa.
Hay un día en el que ya no te quedan fuerzas para leer lo que escriben de ti, para contradecirles, para pelearte. La mayoría de las críticas no tienen que ver con tus canciones ni con la música que haces, sino con quién eres. Y la mayoría lo que quieren es que no seas tú, que no existas, que dejes de hacer lo que haces. Hay que tener mucha fuerza para una y otra vez pelearte con eso y hacer lo que de verdad quieres hacer. O si no, dejarlo.
¿Y que ganen ellos?
Ni siquiera ganan. No gana nadie. Solo hay perdedores. Pero si no tienes fuerzas, mejor ni lo intentes.
¿Y no te quedan fuerzas?
Resuelvo mi vida por otros lados.
Caminan por los pasillos de un hotel.
¿Quieres tomarte la última en mi habitación?
Estoy cansada.
Seguirá a mi desea y minibar.
¿Pero a qué tipo de hoteles me traes?
Seguro que tú destrozaste muchas habitaciones de hoteles en tu época con el grupo.
Bueno, sí, era lo que tocaba. Hasta que conoces a alguien que tiene un hotel y, como tú dices, le pones cara a las cosas.
Tengo un amigo que trabaja en un hotel y dice que lo peor son los suicidios. Que hay mucha gente que alquila un hotel para suicidarse y, claro, no les puedes cobrar después.
¿No te suicides esta noche?
Se va.
Mi habitación está apagada.
Él se aleja. Duerme en una cama. Despierta sobresaltado y mira inquieto alrededor. Acomoda la cabeza en la almohada y permanece con los ojos abiertos. Los cierra. De día, circulan por una autovía. Ella conduce.
¿Y qué te ha pasado en la mano?
Me caí.
No, va, en serio, ¿qué te ha pasado?
Que me caí.
Venga, hombre. Cuéntamelo. ¿Te da vergüenza?
No, pero es que es muy ridículo.
¿Qué?
Arreglando la caldera. El agua caliente y que no... Metí el dedo en la tubería y se me queda trancado.
Ella levanta el dedo corazón.
¡Qué patético todo el día! Es que debe ser un cuadro. Vayas donde vayas así. Pero es un café. Es muy patético.
Él sonríe. El cielo está despejado sobre la frondosa orilla de un río. Lucía y el rubio comen unos bocadillos sentados a pocos metros del agua.
Cuando hablamos de mi novia no te dije una cosa. Que no le gustaba el sexo. Bueno, a ver, sí que le gustaba. Pero era muy raro. Era como que no disfrutaba. Que no se dejaba ir. Y yo se lo decía. Y ella simulaba que lo estaba pasando bien y que disfrutaba muchísimo. Y algo grotesco, ¿no? Como cómico. Me acordaba de ti, las chicas con las que había estado, y recordaba esa cara de placer, disfrutando, pasándoselo bien. Hacía todo por mí, pero es que al final el follar se convertía en algo que lo hacía solo por mí. ¿Sabes? Como cuando preparas una comida que no te gusta para tu pareja. Y claro, no puedes disfrutar si sabes que al que tienes al lado no le gusta, porque el placer es algo compartido.
Comer no lo sé, follar seguro.
Comer también. Si a ti no te gusta el pescado, yo no me puedo comer una merluza delante de tus narices. Así que no vas a disfrutar. Como un compañero de trabajo que tenía en Burdeos, un profesor, que era vegano, y cuando alguien pedía algo animal, se levantaba y se iba a comer solo. Y era una faena, porque era un tío que me caía súper bien. Un tío majísimo. Y claro, al final me tuve que hacer vegetariano para irme a comer con él.
Y de ahí a volver a España y convertirte en comercial de productos Jenny, había un paso, ¿no?
Hombre, no, no tiene nada que ver. Mi empresa es cosmética.
Cosmética ecológica.
Tiene unas cremas muy sanas. Si quieres, cuando volvamos, te doy unas de muestra. ¿A ti te gustan las cremas?
Normal. Yo creo que la piel tiene que respirar. Mi cuñada siempre me lo dice, que un día leyó que si te pones crema por la noche, es malísimo. Que la piel tiene que transpirar.
¿Tu cuñada qué quiere, quitarme el trabajo?
Mi cuñada es mucha cuñada. Me contó mi marido que cuando eran pequeños estaban un día en la casa de la sierra donde veraneaban y que la estaba espiando por el ventanuco del baño y que le pilló. Entonces le empezó a perseguir gritándole, ¡te voy a cortar la pelela! Bueno, que le persiguió por el vecindario con una toalla y unas tijeras de pescado gritando, ¡te voy a cortar la pelela!
Pilila, siempre he dado la palabra pilila. Es de colegio de monjas. Todas las que habéis ido a un colegio de monjas, seguro que usáis esa palabra. ¿A que tú la usabas?
¿Qué dices, anda?
Te recuerdo perfectamente con la faldita tableteada y el jersey de pico verde. Tú ibas al colegio de Nuestra Señora de la Pirila, ¿no? Nuestra Señora de la Perpetua Pirila Empalmada.
Él la mira sonriente. Queda serio y baja la mirada. Ella se levanta y camina hacia el agua. Viste una chaqueta oscura y una falda amarilla. Come su bocata de espaldas a él.
¿Quieres cerezas? Son del Valle del Jerte.
Viajan en la furgoneta al atardecer.
Han descuidado eso y entonces la gente ya no tiene ilusión por llevarse los productos a su casa. Nosotros podríamos venderlos en envases de cristal. ¿No? Te hace sentir como estás en un sitio con más clase. Y visualmente es mucho más atractivo. Podemos meter aloe vera también o las sales de baño. Podemos hacer como una bolsita, una red, una malla. ¿No? Que venga todo bien presentado y como con una tarjetita. Productos naturales, Jenny. Y eso, quieras que no, pues gusta.
Yo creo que lo que tienes que decir es que la gente elige los hoteles por su ubicación, precio y por la cosmética que regalan. Está comprobado. Además está funcionando muy bien a nivel nacional, estamos vendiendo mucho, estamos subiendo mucho las ventas con todo esto.
¿Pero quién dice eso? ¿Que funciona o está comprobado?
¿En ventas?
Yo quiero que estéis muy animados y que deis muchísima energía a Lucía porque os va a sorprender. Porque Lucía es, bueno, es otro tipo de cantante, ¿no? Recordaréis su repertorio, sus canciones tan distintas, pero esta vez viene con mucha garra y mucha energía. Así que yo pido, por favor, un fuerte aplauso, muy, muy, muy fuerte, para Lucía.
Están en un local. Lucía sube con su Gibson al pequeño escenario.
Muchas gracias. Gracias por querer impulsar mi carrera de cantante. Voy a cantar una canción.
La de Todo me recuerda a ti.
No, esa no. Esa no la canto nunca, voy a cantar otra. Voy a cantar una canción que grabé hace tiempo para mi último disco.
De día, en una terraza, el rubio bebe un batido con pajita. Lucía toma algo sentada cerca de él. Él deja el batido sobre una mesa y mira pensativo alrededor. Circulan por una carretera convencional entre verdes campos de labor. A lo lejos quedan restos de nieve sobre una montaña. Conduce Lucía.
Pues me gustó mucho lo que contó ayer el tío, el librero. Lo de la campana. ¿Te acuerdas? Es que los que hacían las campanas se quedaban a vivir donde ponían su campana. En este caso, en la torre de la catedral, pues el tío que hizo esa campana era de Mayorga, creo que dijo, de Valladolid. Y entonces pues se fue a Plasencia y se quedó allí a vivir, al lado de su campana. ¿No te parece increíble?
Sí.
Es bonito, es romántico. Me parece estar toda la vida unido a algo, a tu campana.
Mira lo que encontré en la librería de ayer.
Muestra un libro.
¿Lo robaste?
No, el dorsal de segunda mano, por 1 euro.
Pasa unas páginas. Lee.
¿Qué era un juglar? Menéndez Pelayo nos dice que la juglaría era el modo de mendicidad más alegre y socorrido. Juglares eran todos los que se ganaban la vida actuando ante un público, para recrearle con la música, o con la literatura, o con charlatanería, o con juegos de manos, de acrobatismo, de mímica, etc. Al lado de los juglares, hallamos juglaresas o juglaras, a las que sobre todo en el siglo XIII veremos en los palacios de los reyes y de los prelados, lo mismo que en las diversiones del pueblo. La soldadera era la mujer que vendía al público su canto, su baile y su cuerpo mismo.
¿Me vas a leer todo el libro?
Él deja serio el libro. Ella sonríe.
Sigue.
Él mira al frente.
Dicen que la idea del amor nació asociada a la literatura, a la fabricación poética del romanticismo y de la pasión, y que los cantantes son solo una prolongación de ese invento. Y no se sabe si duraréis mientras dure el amor, o si el amor dura porque vosotros duráis.
Lucía camina junto a un campo de labor.
¡Vete más lejos!
Ya, es que no hay ni un árbol.
Ahí puedes. Es que si no te veo.
¡No mires!
Se mete en una pequeña hondonada y se agacha bajándose los pantalones. El rubio aparta la mirada.
¿Por qué nunca cantas Todo me recuerda a ti?
No lo sé. No me gusta tocarla, me la pedían siempre. La gente es muy pesada. Se quedan con un tema y te la piden siempre, toda la vida.
Se levanta subiéndose los pantalones.
¿Tú sabes cómo tiene que estar Serrat de cantar Mediterráneo?
Sale de la hondonada.
Hasta los mismísimos cojones.
Ya, me imagino.
Ella va hacia la furgoneta recogiéndose el pelo. Sobre una fachada está escrito en letras de forja, turismo. En una plaza varias chicas de rasgos orientales miran sus móviles. Una pareja de turistas come helados de cucurucho. Lucía observa la plaza sentada en un banco de piedra. El rubio está de pie a su lado, apoyado en la guitarra.
He tocado varias veces aquí. Tengo amigos. ¿Los llamo?
Si quieres.
Tampoco quiero estropear tus planes.
No, no estropea nada.
Pues luego los llamo.
Pasa un camión de recogida de basura.
¿A qué hora es nuestro vuelo?
A las 7:30 hay que estar en la librería.
¿Otra librería?
Bueno, es otro ambiente. Muchos son la primera vez que te oyen tocar. No me puedo creer que dejaras de cantar. Sea la ilusión de tu vida, por lo menos desde que tenías 16 años. ¿Tienes canciones nuevas?
A veces me paso meses sin tocar la guitarra. La miro y me da asco.
¿Asco?
Sí, como si me estuviera juzgando ahí, parada.
Él la mira inmóvil.
Mira, ahora sois dos los que me juzgáis.
Ella habla por el móvil con la guitarra a la espalda. De noche sale de una librería con el rubio.
Enhorabuena, Lucía.
Gracias.
Muy bueno, también aquí, enhorabuena.
Qué bonito.
Muy buenos.
Gracias.
Un grupo actúa en un bar de copas. El rubio coge unas cervezas en la barra.
No te preocupes, estáis invitados.
Gracias.
Da una de las cervezas a Lucía.
El guitarrista tocó conmigo hace tiempo, es un tío muy majo.
Ajá.
Un hombre toca el brazo a Lucía.
Hombre, Lucía, ¿te recuerdas a tu marido de Luis, el Beckenbauer, que jugamos juntos en el Castilla?
Ah, vale, se lo digo.
Vale.
Encantada.
Venga, pasadlo bien.
Gracias.
Ella y el rubio observan a los músicos.
Muchas gracias. Hoy tenemos la suerte de contar con una gran amiga, Lucía, y me encantaría que subiera aquí a tocar uno de sus temas.
Lucía gesticula apurada. Sube al escenario y se acerca al hombre que la presentó.
¿Todo me recuerda a ti?
No, esa no era.
¿Estarme contigo?
Sí.
¿Estarme contigo, el fa? ¿Estarme contigo?
El rubio observa atento con las dos cervezas en las manos.
Yo tengo el calor que tú necesitas. Tengo la flor para calmar tu dolor. Que yo cuento los días viendo caer noches y lluvias sin ti. Solo quiero despertarme contigo. Solo quiero.
El rubio la mira esbozando una sonrisa. El exjugador del Castilla se le acerca.
Tío, canta de puta madre, ¿eh?
¿De verdad?
Joder.
Muy buena.
Déjame pasar solo una vez más. No puedo esperar. Yo tengo el calor.
Lucía y el rubio están con el camarero.
Bueno, Paco se jubiló. Es que estaba harto de perder dinero. Él tenía el otro trabajo.
Era funcionario. Funcionario de día, dueño de garito por la noche.
Yo entré de camarero a los 20 añitos y un día me dice que lo cierra. Y yo creo que por romanticismo o por animar un poco esta ciudad que está muerta de asco, pues me metí.
¿Y tú también eres funcionario de día?
No, yo no.
Da una calada a un porro y echa el humo en una jarra que está boca abajo. El humo queda dentro.
Os invito a la última.
No, gracias. Es que mañana salimos temprano.
Claro, seas muermo. ¿Estamos de gira o no estamos de gira?
Yo ya estaba de camarero la última vez que viniste a actuar, pero no te acuerdas.
¿En serio? ¿Y cuándo fue?
Hace 4 o 5 años. Luego te quise traer, pero era imposible dar contigo. Dejaste la discográfica.
Sí, bueno, el último disco me lo produje yo sola. Estaban como distribuidora. Si vendíamos un disco, se quedaban el dinero. Un negocio redondo.
Pero es guay que vuelvas al circuito.
Sí, es guay.
El camarero pasa el porro a Lucía y le acerca la jarra.
Es que luego, si no, huele todo el local y me andan persiguiendo para multarme. Sí, bueno, los vecinos se quejan del ruido. Mira, ahí tengo el chivato de los decibelios. Me tocan los cojones, pero bueno, vamos a ver.
Ella le devuelve el porro.
Oye, si te apetece algún día volver a tocar aquí, podemos organizarlo bien, con anuncios, alguna radio local.
Estamos haciendo más librerías, centros culturales.
Ya, pero bueno, ¿tienes intención de volver a grabar?
Joder, qué pesados estáis con que grabe. ¿Para qué? ¿Para vender luego 3 CDs después de un concierto?
No, las veces que te he visto en el escenario me daba la sensación de que disfrutabas de eso, ¿no? Como que, no sé, que tenías algo especial. No sé.
Hoy en día es todo marketing.
Joder, pero hay hueco para otra cosa, para otro nivel. Yo tengo unos colegas que, bueno, es verdad que se dedican a otras cosas, pero se recorren España haciendo bolos y, bueno, están felices.
¿Cuántos años tienen?
30, la misma que yo.
¿Y cuántos hijos tienen?
Ninguno.
Yo tengo 2.
Bueno, Julio Iglesias tiene 15 o 20 y sigue cantando.
¿Y hasta cantan sus hijos?
Sí, bueno, sí, es la familia espectáculo, ¿no? Antes era muy común en el circo, ¿no? Ahora son sagas criadas para dar espectáculo en la televisión, ¿no? En España hay 3 o 4 familias que, si no existieran, los canales de televisión tendrían que cortar la emisión, ¿no? Ir a negro varias horas al día porque no sabían de quién hablar, qué emitir. Esas 3 familias lo llenan todo, es como un culebrón, pero realista, ¿sabes?
Bueno, yo me voy ya para el hotel. ¿Tú qué haces?
No, yo me quedo.
Venga, pues chao.
Chao.
Hasta luego, chicos.
Hasta luego.
El rubio se va.
Oye, es un poco raro el tío este, que es tu novio, o es que se tragó el palo de la escoba cuando era niño.
Pobre. Ha estado siempre muy solo. Mi madre me dijo que estuvo ingresado por una depresión. Luego se fue a vivir fuera de España.
Pues parece que sigue viviendo fuera. En Marte.
Yo le quiero echar un cable, pero...
¿Eres la última?
Coge una botella. Lucía lo mira sonriente. Fuera, el rubio baja los escalones de una solitaria calle. De día, un cartel sobre la fachada de un edificio reza: Hotel. Lucía está acostada en una cama con los ojos cerrados. En un cuarto de baño, el rubio coloca accesorios de aseo sobre una repisa que hay bajo el espejo. Entre ellos hay 2 frasquitos de gel. Sobre los frasquitos pone un peine con envoltorio de plástico. Enfoca los objetos con su smartphone. Los fotografía y escucha extrañado acercándose a una pared. Circulan en la furgoneta. Lucía conduce. Él la observa serio. Ella bosteza. En una estación de servicio se acerca con un vaso al rubio que está junto a la furgoneta.
Perdona, necesitaba un café.
Le toca la cara y va hacia la puerta del conductor.
¿Qué silbas? No me digas que has vuelto a componer.
Montan en el vehículo. Circulan por una carretera entre campos de cereal. En un restaurante comen con otras personas.
A ver, te cuento. Con los libros ha pasado como con el cine cuando descubrieron que se ganaba más dinero con las palomitas y la Coca-Cola que con las películas.
¿Las películas?
Pues todo el mundo a vender palomitas. O igual que los periódicos, que el negocio está en vender cuchillos, platos, tazas, bicicletas, orinales, yo qué sé, el periódico es lo de menos. Se trata de vender otras cosas. Pues como apenas se venden libros, nosotros tenemos que crear actividades, conferencias, clubes de lectura, conciertos como el tuyo, así de poca demanda. Y lo bueno es que el público es muy fiel. En realidad la librería es muy pequeña, sí. Pero los que vienen, vienen a todo lo que organizamos.
¿Y cuánta gente dices que cabe en la librería?
Pues yo calculo que 15 o 20, pero les ponemos sillitas plegables, de esas de IKEA. Y como no pueden moverse, son un público cautivo. Pero ya verás, es gente estupenda, estupenda.
Lucía, hay una chica que quiere hacerte una entrevista, que lleva una página web sobre la provincia. Me ha preguntado si yo era tu representante.
¿Ahora?
Sí, serán 5 minutos. Es maja. Es esa, es esa.
Se acerca una mujer. Luego están con ella en el campo.
Hola. 1, 2, 3. ¿Estás contenta con el concierto que has dado?
Sí, estoy muy contenta.
¿Y era la primera vez que actuabas aquí?
Sí. Bueno, no, había actuado otras veces.
¿Y qué te ha parecido el ambiente?
Bien, buen ambiente.
Según mis datos, tú comenzaste en el mundo de la música con el que era tu pareja de entonces cuando tenías 19 años. ¿Cómo era la música en España hace 20 años?
¿La música?
Sí, bueno, el hecho de tocar en un grupo, tuvisteis bastante éxito. Vendisteis unas 200.000 copias del segundo álbum.
Sí, fue bien.
Pero luego ya en el año 2002 te separaste de tu pareja de entonces y el grupo se rompió. ¿Cómo fue reorientar tu carrera en solitario? ¿Fue duro?
¿Duro? Fue normal.
Y en el año 2005 conociste a un jugador del Real Madrid con el que...
¿Vas a contar mi vida?
Bueno, son cosas que interesan a la gente.
Mejor hablamos de música.
Ya, pero es que la música y el fútbol no parecen muy relacionados, ¿no?
Pues tienen mucho que ver, ¿eh?
¿Sí?
11 jugadores... 11 notas musicales.
¿Sí? Y ahora ya sigues con el jugador este de fútbol, pero que ya no está en activo, y tenéis juntos 2 hijos. ¿Tú crees que has encontrado en la pareja la estabilidad que no te permitía la música?
La estabilidad... No sé.
Según Wikipedia, aparece que tus cantantes favoritos son Bel and Sebastián y Rick Lee Jones. De entre los actuales, ¿quiénes dirías que son tus cantantes favoritos?
Pues es que depende del día, ¿no?
¿Y por qué canción te gustaría ser recordada?
Sé de un lugar.
¿Por qué?
Te llevaré a un lugar donde broten las flores y allí construiremos nuestra casa y que la bañe el sol.
¡Qué bonito! ¿Y cómo definirías la música que haces? ¿Pop, rock, cantautores? ¿Te definirías como romántica?
No. Como cosmética ecológica.
El rubio contiene la risa.
Oye, si quieres, tú sabes de algún sitio donde podamos ir a cenar, que den bien de cenar. Puedes venir con nosotros.
Ay, no, es que me voy con el autobús de la Diputación y sale en 1/2 hora.
Bueno, yo te puedo acercar después.
Luego están en un local.
Tengo la furgoneta ahí.
Parece una tontería, ¿eh? Pero cambió mi vida.
¿Trabajar en un zoo?
Sí, Porque son animales que han tenido que renunciar a la libertad de su entorno para estar al servicio de los visitantes. El tigre, por ejemplo. Pues el tigre en el zoo se convierte en una especie de tigre funcionario. Pero lo que no podemos saber a día de hoy es si ellos pudieran elegir libremente si preferirían esa vida o, por el contrario, optarían por mantener sus condiciones naturales de supervivencia. Un análisis psicológico de los animales nos permitiría establecer su grado de satisfacción. Yo me di cuenta de que lo más claro era realizar un análisis de su dentición, porque el estudio de los dientes nos sirve de referencia magnífica, pues, para conocer a un individuo en profundidad.
Pero entonces eres dentista.
No. Yo estudié una rama de la odontología que se llama psicoodontología. Su utilidad más práctica, por ejemplo, es poder asesorar al dueño de una mascota de si su animal está a gustito, si vive feliz. Y bueno, es utilísimo, ¿eh? Porque se trata de una ciencia exacta, no como otras.
O sea, que con ver los dientes de alguien, pues tú puedes tranquilamente.
Bueno, en la antigüedad, para la venta de esclavos o para comprar animales, la sabiduría popular decía que bastaba con eso, ¿no? A ver, ¿puedo?
Lucía le enseña los dientes.
¡Ay, qué bonitos! Ay.
Mira los dientes al rubio.
A ver.
Queda seria. De noche, en la furgoneta, está tumbada con el rubio en los asientos traseros.
Al principio pensé que erais pareja.
No. La estoy ayudando a volver a la música.
Ya, sí, me di cuenta enseguida. Vuestra dentición es muy distinta y, en general, la convivencia igual al estado dental. Además, ella está casada con el futbolista ese.
Le acaricia el pelo.
Fuimos novios hace mucho. Y estuve enamorado de ella desde los 12 hasta los 16.
¿La conoces desde los 12 años?
No, antes. ¿Oh? Pero a los 12 me enamoré de ella. Fuimos juntos a una piscina pública en verano. Y se secó el pelo con la toalla. Y de repente ese gesto, agitarse el pelo mojado, lo cambió todo. Cuando se tapó con la toalla era una niña más que conocía. Y cuando volvió a aparecer, era el amor de mi vida. Tan estúpido como eso.
Como un truco de magia. ¿Ahora lo ves? ¿Ahora no lo ves? Ay, qué bonito.
Algo así.
¿Sigues enamorado de ella, verdad?
Están vestidos.
Yo pienso que el primer amor es para toda la vida. Como tu padre o tu madre.
Ella le acaricia el pecho.
Hay que guardarle su sitio. Puede aparecer gente importante en tu vida y... Y bueno, ser incluso íntimos, ¿no? Pero nunca ocuparán el lugar de tu padre o de tu madre. El primer amor es como un miembro de un círculo familiar. Que es insustituible. Irrenunciable. Épico.
Pues yo la primera vez que me enamoré fue de un chico en un campamento de verano. Un campamento de avistamiento de pájaros en Espinosa de los Monteros. Pero no pasó nada. Y no le he vuelto a ver. Es un poco exagerado eso que dices.
A lo mejor he vivido una vida exagerada.
Oye, ¿crees que tengo las tetas demasiado grandes? Mi madre dice que el problema de las tetas grandes es que se caen más. Bueno, los de cajón, claro. Muchas veces he pensado en operármelas, reducírmelas. Creo que quedan súper bien.
No lo creo.
Supongo que depende del músculo pectoral menor que se encaja en las costillas, sosteniendo el tejido adiposo. ¿Has oído hablar del ligamento de Cooper?
No. Pero trabajo en una empresa de productos ecológicos que tiene muchos productos reafirmantes de los pechos. Es lo que más se vende. Así que supongo que lo que te interesa a ti es lo que más interesa a la humanidad en general.
Sobre todo las mujeres.
Al amanecer, Lucía conduce la furgoneta. Observa expectante al rubio que viaja serio mirando al frente.
¿Y?
Él esboza una sonrisa.
¿No me vas a contar nada?
No hay nada que contar.
¿Seguro? Se te da bien ligar con chicas. Ayer te estuve observando. Y sabes escucharlas, aunque lo que digan sea una estupidez.
Era interesante.
Eran idioteces. Pero tú aguantaste ahí, como un campeón.
gente está muy sola, ¿eh? Mucho más de lo que te piensas. Cuando vives en pareja no te asomas a ese agujero oscuro que es la soledad de los demás.
Me he dado cuenta de que tienes mano con las chicas, ¿eh?
Lo empuja.
Tienes mano con las chicas, ¿eh?
Ya, cuida.
Él sonríe.
Si es que al final lo que nos gusta a nosotras es que nos escuchen.
Odio cuando dicen eso las chicas. Nos gusta que nos escuchen, nos encanta que nos hagan reír. Pero luego a la hora de la verdad acabas con el guapo y con el poderoso, ¿o no?
Eso es mentira.
En un amplio salón, él toma una cerveza acodado en una barra.
Todo me recuerda a ti.
Mira a Lucía que está al piano.
Todo me recuerda a ti. Los coches llevan tu matrícula. Los cines dan tu película. Si todo me recuerda a ti.
Mira sonriente al rubio. En imagen de vídeo doméstico, Lucía y el rubio de adolescentes están apoyados en una pared de ladrillo. Ella lo mira esbozando una sonrisa. Él queda pensativo. Lucía, adulta, despierta tumbada bajo los árboles de la orilla del río. En un local, ella y el rubio toman algo sentados a una mesa.
Pues no pareces muy contento. A pesar de que te has pasado la noche con la chica esa que te restregaba las tetas por la cara, sus enormes tetas en tu carita pálida de albino.
Él se encoge de hombros.
Me gustan las chicas llenitas. Tú también te estás poniendo hermosa, ¿eh?
Ella lo mira incrédula. Él bebe de una taza.
Te voy a cortar la pilila. Te voy a cortar la pilila y voy a hacer chipirones rellenos. No, voy a hacer chopitos fritos con tu pilila.
¿Pero qué pasa? Si solo te he dicho que con la edad...
La edad, pero tú eres tonto. ¿Tú no sabes que las chicas cuando cumplimos 40 años nos volvemos súper inseguras con nuestro físico, gilipollas?
Pero tú no tienes 40 años.
Voy a cumplir 40 años. Además, 40 años no es una edad concreta, es la bomba atómica. Es como que tiene un epicentro y destruye todo lo que hay a su alrededor. Como la onda expansiva.
No creo que a ti te preocupe tener 40 años. Te preocupará más haber tenido hijos.
¿Pero tú qué sabrás?
No serás de esas que se machacan en el gimnasio, ¿no? Porque es que la gente se ha vuelto imbécil con el gimnasio. ¿Se creen que van a salvar la vida por tener un cuerpo que...?
No, la salud.
¿La salud qué?
Que la salud es lo que importa.
Los gimnasios no son salud. Los gimnasios son exhibicionismo. Todo el mundo se preocupa cómo está por fuera, pero por dentro están todos podridos. Ni un puto libro leen. Ya ni siquiera compran el periódico.
Eso es salud.
Salud mental. Y no el físico. Ahí se vayan todos a tomar por culo con su salud. Somos un país de ineptos que están todos preocupados por tener el culo para arriba y el músculo bien contorneado. Hitler está ganando la guerra.
¿Pero qué tiene que ver Hitler con los gimnasios?
Pues que Hitler quería que el mundo entero fuera un gimnasio. Era su esperanza. Sí. Todos esos escaparates de gimnasio que os ponéis ahí a que os vean por la calle, eso es el triunfo de la voluntad. Leni Riefenstahl, ¡hi Hitler! Deberías de invertir tu energía en hacer canciones, en salir a cantarlas, en subirte al escenario. Y no perder la energía en esas chorradas, en los gimnasios. Porque tú estarás contenta, pero estás desaprovechando tu energía. Hazme caso, estás desaprovechando tu energía.
Ella actúa en una librería. De noche, en Segovia, ella y el rubio caminan junto al acueducto. Lucía lleva su guitarra a la espalda. En un dormitorio, ella se sienta en la cama frente a él con una cerveza en la mano. La guitarra está sobre la colcha.
Gracias por la gira. Me lo he pasado muy bien.
De eso se trataba.
Ella bebe.
No me puedo creer que dejes de lado lo que más ilusión te hacía en tu vida, así como si nada.
¿Y tú? ¿Y las ilusiones de tu vida? ¿Tú también las tenías? Eras el niño más brillante del mundo. Tenías esa cara de listo. Siempre hablabas de esa manera tan ingeniosa. Mi madre lo decía, este niño es un sabio. Yo me quería hacer la mayor, me creía más mayor de lo que era. No sé, pensaba que me lo sabía todo. Pero tú me imponías. Pensaba que eras sabio, un cerebrín. Estaba segura de que ibas a ser alguien importante. A mí me manejaban los chicos. Me dejaba enredar por ellos. Estaba siempre o enamorada o arrastrada detrás de ellos. Era un poco patético. Hasta que no estuve contigo no supe saber lo que es un poco dominar en esas situaciones. En el amor siempre hay alguien que quiere más. De otra manera, más frágil, más arrastrada, más entregada, no sé. ¿No crees?
Él se encoge de hombros.
¿Cuánto tiempo estuvimos juntos? 2 meses.
Él asiente.
Me gustaba cómo me mirabas. Casi me reverenciabas. Me respetabas tanto físicamente como si te diera miedo tocarme, rozarme. Me gustaba ese respeto. Y de pronto un día me apartaste.
Él baja la mirada.
De pronto ya no me admirabas. Y me sentí una mierda. Me sentí rechazada. Era muy sutil, ¿eh? Tú siempre has sido muy educado, pero yo creo que tú sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? ¿Tú te acuerdas?
Éramos muy jóvenes.
Perdí la seguridad. Mira, quizá me hice mejor persona, pero sufrí. ¿Sabes cuando dejas de creerte la más guapa, la más importante, la más interesante? No te culpo, ¿eh? Se rompió el encantamiento, ya está, sí. Imagínate, yo después me da unas hostias. Pero es que esa me ayudó.
Contiene el llanto y bebe.
Pues es que al final el amor es una batalla contra uno mismo. Por luchar por querer, por vencer la pereza, por entregarte. Es algo que he creído ya siempre. Y cuando eres madre más, ¿eh? Eres el centro del mundo. Pero no como cuando eres joven para recibir, para poseer, no. Para irradiar. Para dar.
Él la siente comprensivo. Ella pone una mano sobre una de él.
No te cuento esto para que te sientas culpable. Todo lo contrario. Es algo que quería decirte hace tiempo, porque siempre que te veo todos estos años es como... Haces como, no sé, tú es como si no hubiera pasado. Siempre tan místico, tan romántico.
Místico.
Siempre has preferido el cuento a la realidad.
Se inclina hacia él.
Tienes que buscar tu campana.
Yo solo quería que supieras que siempre voy a estar a tu lado. Voy a estar cerca. Por si me necesitas.
Ella le acaricia la mano. Se enjuga las lágrimas y bebe.
Te he oído tocar a ratos. Estás componiendo una canción nueva. ¿Por qué no me la cantas?
¿Crees que es esta sin acabar?
Da igual.
Bueno, pero muy bajito, ¿eh? Que no quiero despertar a los vecinos.
Le dio la cerveza. Coge la guitarra.
Mires así, tú tampoco tienes ya 15 años. Lo bueno de vivir es que no se sostienen los engaños. No me mires así, eso alguien cumplió todas sus promesas. Mi paisaje cambió, pero aún me salen las cuentas. Casi. Sí, 40. Peor sería ser la misma que antes era. Casi 40. Casi 40. La suerte de poder vivir a mi manera. No me mires así, tú también cambiaste con los años. La niebla que antes nos tapó la luz de un solo gesto en el cristal la desempañó. No me mires así, por suerte aún queda vida en la tierra. Correremos tú y yo, la mala vida ya no es lo que era. Casi 40, peor sería ser la misma que antes era. Casi 40, casi perfecta, la suerte de poder vivir a mi manera.
De día, en una gasolinera, pone combustible a la furgoneta. Él está dentro del vehículo, sentado delante en el asiento del pasajero. Ella monta.
Toma, un regalo.
Le da un mapa.
Gracias.
Lo abre. Es de carreteras de España y Portugal. Lucía conduce seria. Lleva gafas de sol y grandes pendientes de aro fino y dorado. Él mira el mapa.
nos queda de aquí a aquí.
Con los dedos marca un espacio de 5 centímetros.
Nos queda esto de viaje.
Le muestra los dedos. Ella sonríe.
Por 25 pesetas. Dígame cosas que han desaparecido de nuestra vida los últimos 20 años. Como por ejemplo, los mapas. 1, 2, 3, respondo otra vez.
¿Los mapas?
Las agendas de teléfono.
La peseta.
El 1, 2, 3.
El fax.
Las máquinas de escribir.
Las cabinas.
La Kodak.
Los mecheros de los coches.
Los buzones de correos.
El casete.
Las postales.
El VHS.
La ETA.
Michael Jackson.
Eso no vale. No vale decir todos los muertos.
Sí vale, Michael Jackson no es cualquier muerto, es una institución.
Ya, pero no vale.
Sí, vale. El día que murió Michael Jackson cambió el mundo. Te toca. Tic, tac, tic, tac. Se te acaba el tiempo. Tic, tac, tic, tac.
El amor.
Ella lo mira seria. Aparcan en el barrio residencial. Bajan del vehículo. Él abre las puertas traseras y saca el trolley de Lucía. Ella se cuelga la guitarra al hombro.
Cuando haga las cuentas quedamos y te doy tu parte. Serán unos 1,000 euros. No está mal, ¿no?
Está muy bien.
Se dan un beso en la mejilla y se abrazan. Ella extiende el asa del trolley y se aleja.
Dicen que los futbolistas retirados son un coñazo. Todo el día en casa sin saber qué hacer.
Entrena a chavales de 13, está muy entretenido.
Así tiene tiempo para quedarse con los niños. Por si quieres salir otra vez de gira.
Eso también. ¿De verdad no quieres entrar a saludar?
Espera, espera.
Busca en el maletero. Saca una cajita.
Toma. Lleva a Ginkgo Biloba. Es muy bueno para las piernas.
Qué guay, gracias.
Se aleja. Gira sonriente hacia él y le hace una peineta.
Cuídate.
Él muestra su dedo inmovilizado. Lucía se va. Él cierra las puertas del maletero y la sigue con la mirada. Va hacia la puerta del conductor. Monta. Coge el cactus y toca la tierra del pequeño tiesto. Lo deja. Una mujer negra está junto a la puerta del pasajero.
¿Vas para Madrid?
Sí.
Te acercarás a un metro, donde sea.
Venga, vale, sube.
Ella monta, ronda los 40 años.
¿Estás de reparto?
Sí.
¿Y de qué empresa es?
Es cosmética ecológica.
Cosmética ecológica.
Se van. La furgoneta se aleja calle abajo. Para en un cruce. Continúa hacia la izquierda.
Todo me recuerda a ti.
La imagen funde a negro.
todo me recuerda a ti.
Él, Fernando Ramallo. Ella, Lucía Jiménez. Camarero, Vito Sanz. Psicoodontóloga, Carolina África. Escrita y dirigida por David Trueba.
¿Cómo olvidar esta canción? Todo me recuerda a ti. Es un verdadero éxito, lo fue por el año 2001 y lo sigue siendo en nuestra memoria. Y después de aquel dúo maravilloso, vamos a continuar con otros éxitos del pasado.